Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 17 de enero, tercer viernes del año, Día Mundial de Bendecir a los Animales y día en el que ya podemos a estas horas confirmar el alto el fuego entre Israel y Hamás, que se va a hacer efectivo este próximo domingo. Ya tiene fecha y hora, por lo tanto, buena noticia para Israel, para los palestinos y para todo el mundo. Bueno, aquí en España una de las cuestiones que más se está comentando es la propuesta del Ministerio de Sanidad de imponer una cláusula de exclusividad a los médicos que trabajen en la sanidad pública. Ay, es que los colegios médicos ya están alertando sobre el impacto negativo que podría tener esta exclusividad, que aumentaría seguramente la fuga de médicos a otros países. Bueno, veremos qué es lo que opina el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que es Víctor Pradera y que va a ser nuestro primer invitado de hoy. Photographs and memories. Christmas card you sent to me. El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha un proyecto precioso para el que pide la colaboración de sus vecinos actuales o pasados, gente que haya vivido en Getafe. Se trata de reconstruir la historia del municipio a través de imágenes que los propios vecinos pueden compartir y que el Ayuntamiento se compromete a digitalizar con la colaboración de la Universidad Carlos III. Los detalles de esta iniciativa nos los va a contar Luis Domínguez, que es el concejal de Cultura de este municipio de Getafe. Y en gestos que son palabras, José Luis Martín Ovejero va a analizar una de las comparecencias judiciales más comentadas de la semana. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido uno de los protagonistas de estos últimos siete días a raíz de esas declaraciones un tanto confusas sobre su plaza en un conservatorio de Extremadura. Pero sus gestos indican que realmente dijo la verdad o no. ¿Estaba realmente tan confuso o se hacía el loco? Bueno, eso es lo que nos va a desvelar nuestro experto en comunicación no verbal.
Me gustan los viernes por las secciones.
Pues hombre, cada día tiene su afán, ¿eh? O sea, todas las secciones están muy bien, pero lo cierto es que los viernes son muy completas. Con Antonio Martín Bomón vamos a desgranar, como cada viernes, las noticias más destacables de la semana. Y luego, hombre, con Rubén Ruiz, bueno, con Rubén Ruiz haremos lo que podamos. Bueno, pues vamos a por la segunda buena noticia del día, Nieves, porque la noticia de la confirmación de ese alto el fuego entre Israel y Hamás, desde luego, es importante, pero hay otras que a lo mejor pasan un poquito más desapercibidas.
Sí, que nos toca más aquí a... Es Made in Madrid, que digo, muy la bien. Buena noticia, pero que en este caso, fíjate, nos lleva a Miami. Porque resulta que la alcaldesa de esta ciudad de Florida ha entregado las llaves de la ciudad a una empresa radicada. Está ubicada en San Sebastián de los Reyes.
Mira qué bien.
Sí, es un reconocimiento a Let's Prototype, que así se llama. Es un laboratorio de innovación que ofrece servicios de ingeniería desde hace casi 20 años. Un negocio que dispone de sala de impresión 3D con las últimas tecnologías. Tiene también un laboratorio electrónico con capacidad para diseñar y fabricar circuitos electrónicos impresos. Un taller que permite dar vida a máquinas innovadoras, a pequeños robots, a prototipos innovadores. Vamos, que enhorabuena a los premiados, porque viene ese galardón del condado de Miami queriendo distinguir el valor de esta empresa de Sanse, que sirve para que emprendedores y startups puedan crear sus productos tecnológicos dentro de la ciudad.
Bueno, ya sabemos que si queremos ir a Miami, ¿dónde pedir las llaves?
Pues
para
la
entrar. Hasta luego, Nieves. Y habrá que recordar a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Exacto, una leyenda del boxeo, también activista social, de nombre Cassius Marcellus Clay, en honor a un político abolicionista que liberó a 100 esclavos. Un hombre, además, que sirvió de inspiración a Sylvester Stallone para crear a Rocky. Hablamos de Muhammad Ali, que se hizo boxeador de manera casual. Resulta que cuando tenía 12 años, pues le robaron la bicicleta. Quería darle una lección a aquel que lo había hecho. Y un policía local le dijo que mejor entonces que aprendiera a boxear. Y es lo que hizo. Unas semanas después, ganaba su primer combate y 6 años más tarde conseguía la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Y este, al que estamos escuchando, es él, boxeador, pero también cantante y activista. En 1969 le prohibieron boxear por haberse negado a ir a Vietnam. Las deudas llegaron, empezó a sacar algo de dinero con charlas en las universidades contra la guerra y participando en un musical de Broadway, Back White, en este caso con su nombre real, el de Cassius Clay. No hizo muchas representaciones, pero las críticas fueron positivas. Se anuló su condena a 5 años de cárcel y la multa de $10,000 y lo dejó. Supersticioso sus combates, el albornoz que le regaló el mismísimo Elvis Presley lo escondió en lo más oscuro del fondo de un baúl después de que perdiera el combate el mismo día en el que lo estrenó. Enfermo de Parkinson, diagnóstico que le llegó al poquito de abandonar el boxeo, su ritmo de vida cambió, todo mucho más lento, pero con curiosas iniciativas como viajar hasta Bagdad en tiempos de Saddam Hussein y conseguir que liberaran a 15 soldados estadounidenses. Hoy, Cassius Clay, Muhammad Ali, que consiguió vender 500.000 copias de este Stand By Me en los años 60 y que fue nominado a un premio Grammy, habría cumplido 83 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y le toca el turno a Clara Esteban con su frase de la semana. Clara.
Pues vamos con la frase para hoy viernes, que es la siguiente. A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo. La frase es de un pintor, como podéis imaginar, Eugène Delacroix, el de La libertad guiando al pueblo, el de la canción de Rigoberta Bandini. El pintor francés que dentro del romanticismo rompió esquemas con un estilo vibrante y muy emocional. Era un maestro del color y del dramatismo. Delacroix era amante de los viajes y también de las culturas exóticas. Encontró inspiración en Marruecos, en el norte de África. Su arte influyó mucho más que otros de su época en las generaciones posteriores y sirvió de puente entre el romanticismo y el impresionismo. Además de ser un genio con los pinceles, le gustaba escribir, para que hoy en Buenos Días Madrid podamos recoger uno de sus pensamientos, que podemos tomar literalmente, pero también metafóricamente. Cada cual le puede sacar su lectura. A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole, ole! ¡Qué
guay! Pues nada, que estamos en viernes.
Sí, 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 y hemos llegado. ¿Sí, no? hemos llegado sin una décima de fiebre.
Pero ¿por qué nos...? En fin.
Claro.
Que nos hemos puesto como meta llegar a los viernes.
Yo sí. Y
poca
yo,
fe.
Sí, sí, sí,
tenemos.
Sí. Y sin paracetamol.
Bueno, algunos.
Era mi meta esta semana, cada uno.
Bueno, la tuya. Oye, es verdad que está todo el mundo con unos trancazos de muerte.
Venga, muchos mimos para todos.
Claro que sí. Y sobre todo autoconvencimiento. Si uno está convencido de que no se contagia, no se contagia.
Bueno,
yo estoy
sí.
convencida de eso también. Ah, bueno, o sea, bueno, que... Aquí estoy, tan sí. ricamente sin un moquillo cayéndome de la nariz ni nada.
Pues ese mantra tuyo lo hago mío.
Venga, estupendo. ¿Qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy una de anécdotas con tus apellidos.
¿Por qué?
Bueno, pues porque los apellidos pueden jugar buenas o malas pasadas.
¿Ah, bueno?
¿Eres a lo mejor madridista, merengue hasta la médula, pero te apellidas culé? ¿Te apellidas igual que te llamas y eres Martín Martín o Reyes Reyes?
¿Puede
o
ser?
Tal vez te apellidas del Valle de primero y Frondoso quizá de segundo.
Bueno, hay una persona en este equipo cuya madre
¿sí?
se apellida Borrego de primero, criado de segundo. Que no está mal.
Pues todo tipo de combinaciones con apellidos o lo que te ha pasado por apellidarte como te apellidas, aunque sea normal.
Sí, a lo mejor tienes un apellido muy complicado y siempre te lo escriben mal.
Te lo escriben mal, ejemplo, te apellidas a lo mejor igual con famoso.
También puede ser,
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro Telegram o al WhatsApp.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid ha reforzado con 40.000 plazas adicionales al día el servicio habitual de la línea C5 por las obras de soterramiento de la autovía A5. Durante el tiempo que duren estas obras, se aumentarán las frecuencias en todas las estaciones de la C5, con un tren cada 4 minutos en hora punta. Renfe también ha reforzado el personal técnico de seguridad y de atención al cliente de esta línea. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La propuesta del Ministerio de Sanidad impone una cláusula de exclusividad a los médicos que trabajen en la sanidad pública ha generado un gran revuelo, sobre todo porque en un momento en el que no abundan precisamente los médicos y menos todavía los médicos en la sanidad pública, siempre tenemos carencia de sanitarios, de doctores y de enfermeros. No parece que sea muy, en fin, muy apropiado poner barreras o poner puertas al campo. Desde los colegios de médicos ya han empezado a mostrar su preocupación y queremos saber qué es lo que opina también la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Tenemos ya con nosotros a su secretario general, que es Víctor Pedrera. Señor Pedrera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un poco así por encima, para que sepan los oyentes exactamente de lo que estamos hablando. Por lo que yo tengo entendido, cuando el Ministerio de Sanidad impone esta, o se habla de imponer una cláusula, realmente esto afecta, digamos, a los médicos a través de dos vías. Por un lado, se prohibiría que médicos en altos cargos o jefaturas de servicio trabajen simultáneamente en la sanidad pública y en la privada. Y, por otro lado, ¿se aplicaría esta exclusividad también a médicos especialistas recién terminados el MIR que tendrían que dedicarse, por lo que tengo entendido, exclusivamente a la sanidad pública durante sus primeros 5 años de ejercicio? No sé si esta información que estoy ofreciendo en estos momentos es la correcta.
Básicamente sí que es correcta. Bueno, habría que matizar quizás en el tema de los médicos que finalizan la formación especializada. Sí. Que no es que se les obliga a trabajar en el sistema público durante 5 años, sino que se les incapacita para simultanear trabajo entre la pública y la privada durante los 5 primeros años.
Perfecto.
Pero a efectos prácticos es básicamente eso.
Bueno, en principio, así un poco, luego vamos desgranando un poquito los detalles. ¿Qué impresión les ha causado a ustedes esta propuesta del Ministerio?
Bueno, nos ha parecido de entrada desconcertante, en primer lugar, porque estamos en un momento en el cual tenemos un serio problema de fidelización de médicos hacia el sistema público. El médico lleva siendo maltratado por la administración décadas. Tenemos salarios irrisorios, tenemos cláusulas laborales distintas al resto de colectivos que trabajan para la sanidad pública, peores para el médico que para el resto, como por ejemplo en el tema de la jornada. Estamos hablando ahora, de hecho el Ministerio y la Vicepresidencia insisten tanto en la jornada de 35, 37 horas y media, y al médico en el Estatuto Marco se le impone obligatoriamente hasta 48 horas semanales. Bueno, todo este tipo de diferencias, evidentemente, pues ayudan y colaboran a la desafección del médico hacia el sistema público. Si eso lo ahondamos con más palos en la rueda, pues evidentemente pues llegará el día en que nuestro país se convierta en la fábrica de médicos especialistas para el extranjero y ahora también para la medicina privada.
Bueno, esto ya está empezando a suceder, tanto en médicos como en enfermeros y enfermeras que se están marchando en masa de este país. Primero porque les pagan sueldos más altos en otros países y porque efectivamente, como usted dice, no les ponen palos en la rueda. Bueno, la justificación desde el Ministerio para prohibir de alguna manera que los médicos especialistas puedan simultanear su trabajo en la pública y en la privada, es que están ganando cantidades obscenas de dinero aprovechándose del prestigio público. No sé si ustedes ganan cantidades obscenas de dinero en el ejercicio de la medicina privada. No tengo ni idea, ¿eh? Habrá pues quien mire, siga, habrá quien no, digo yo.
Exactamente, depende uno del caché que tenga la medicina privada y su valía, ¿no? Pero claro. Vamos, yo nunca he ejercido medicina privada y no puedo decir lo que ganan porque no tengo esa experiencia. Pero mire, lo que gana un médico cuando acaba la formación MIR, un especialista, un cirujano cardíaco, un médico de familia, un cardiólogo, es un sueldo, un salario en mano en torno a los 2.000 euros.
Ya.
Nuestros médicos son 2.000 euristas.
Ya.
Y además el sueldo se le potencia es porque hacen guardias. Y las guardias son horas extras por encima de su jornada laboral. Y horas que se están pagando por debajo de la hora. O sea, se están pagando por debajo de la hora ordinaria. Horas que no contabilizan como tiempo trabajado para la jubilación. Horas que se pueden hacer en cualquier día de la semana. Horas que son obligatorias. En definitiva, las condiciones laborales del médico en nuestro sistema sanitario son penosas. Si además a un médico que acaba el MIR, que tiene 27 años, que está en la fase, digamos, que más recursos económicos tiene una persona en su vida, que es cuando se tiene que comprar su vivienda, sin tenencia, etcétera, le tienes y le fuerzas a vivir con 2.000 euros, evidentemente se planteará irse a otro sitio donde no le pongan trabas ni impedimentos. Y eso es lo que pensamos que va a pasar si el efecto de la ministra o lo que pretendía el ministerio era fidelizar, evidentemente va a ser todo lo contrario. Ya. Esto le va a venir muy bien a los centros privados donde tendrán una mayor oferta de médicos que quieran trabajar en sus ámbitos.
Bueno, ¿han tenido ustedes posibilidad de hablar directamente con la ministra sobre estas cuestiones que, ya digo, están provocando mucha polémica desde que se han conocido en los últimos días?
No. Esto es una información que comunicó la ministra directamente a medios de comunicación, creo que fue anteayer o ayer, no sé si fue anteayer.
O sea, que ustedes nosotros, nos lo ha comunicado a nosotros, medios de comunicación.
¿Vale? Efectivamente. Nosotros llevamos negociando el Estatuto Marco desde hace 2 años y estos matices en ningún momento se habían discutido. Nos sorprendió cuando aparece en medios de comunicación y nos encontramos con esta nueva, digamos, decisión que se ha tomado con el colectivo médico. Decisión que, a todas luces, aparte de ser injusta, va a ser, insisto, contraproducente. Para lo que interesa a la ciudadanía, que es tener un contingente de médicos formados, motivados y en cantidad y número suficiente.
Ya. ¿Hay algún otro tema en ese borrador que llevan ustedes discutiendo con el ministerio que esté provocando también fricciones? No sé, las guardias, por ejemplo.
Bueno, nosotros de las guardias esperábamos que, de hecho, la ministra lo manifestó y lo hizo público en múltiples comparaciones que ha tenido en prensa, que las guardias, el sistema de regulación de las guardias es un sistema obsoleto e injusto para el médico, cosa que nos abrió la esperanza de que esto iba a cambiar de forma radical, pero las ofertas que se hacen sobre las guardias, evidentemente, es dejarlas prácticamente como están. E incluso algunos cambios que se hacen los valoramos que son cambios a peor, donde el médico sigue teniendo la obligación de trabajar como mínimo hasta 48 horas a la semana, que eso es una prerrogativa que solamente se le aplica al colectivo médico. Las horas de guardia, como he dicho al principio, siguen sin ser computados como tiempo trabajado para uno poder jubilarse cuando ha hecho el número de horas que ha hecho el resto de trabajadores, que se retribuyen por debajo de la hora ordinaria, que siguen siendo con carácter obligatorio, que el médico tiene, o se le garantiza al médico, periodo de descanso de hasta 36 horas a la semana, cuando el periodo de descanso de cualquier trabajador, se está hablando de descansar viernes, sábado y domingo, que eso son 72 horas, a los médicos se les garantiza la mitad, en definitiva, medidas que van contra la conciliación y que a nosotros, pues, evidentemente nos perjudican.
Teniendo en cuenta todo esto, doctor Pedrera, ¿qué finalidad tiene este estatuto marco que están ustedes negociando? Si por lo que se ve, en fin, desde el Ministerio se le están imponiendo, bueno, veremos luego si lo consiguen o no, una serie de medidas que son todas contraproducentes.
Bueno, el estatuto marco es, digamos, la constitución que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Yeah. Nosotros, en su momento, al principio de la negociación, pedimos por activa y por pasiva que se volviera un estatuto propio para el facultativo. ¿Y por qué propio? No es porque seamos especiales, es porque trabajamos en circunstancias especiales diferentes al resto. Nadie hace guardias, ni nadie tiene jornadas laborales como las tiene el facultativo. El resto de colectivos tienen sus 35, en el caso que esa comunidad tenga 35 horas de jornada laboral, o las 37 y media, que es la que no, que la tienen las que no tienen 35. Pero el médico no tiene esas connotaciones laborales que tienen otros colectivos, y por lo tanto creemos que su regulación debe de tener, pues, unas características especiales que defiendan y que protejan al médico, al igual que se protege a estos trabajadores. Por lo tanto, ¿qué finalidad tiene? Pues evidentemente esa contestación, la única persona que la puede contestar es la propia ministra. Nosotros no sabemos la finalidad íntima, última o a fondo que tiene cuál es.
Bueno, creo que las negociaciones deben continuar, o van a continuar, de hecho, y que los sindicatos, ustedes van a presentar alegaciones en la próxima reunión. ¿Tienen ya fecha para esa reunión?
El próximo día 22.
bueno, o sea que el próximo día 22 sabremos exactamente en qué consisten esas propuestas y la intención del Ministerio y, por lo tanto, de su ministra. Por último, doctor Pedrera, ¿qué alternativas? Hablamos de que la sanidad pública en estos momentos tiene un problema importante de carencia de profesionales que quieran dedicarse a ella. ¿Qué alternativas proponen ustedes desde los sindicatos para mejorar el sistema de salud pública, el sistema sanitario?
Pues la principal alternativa que hay es fidelizar. Fidelizar ya a los médicos mejorando condiciones laborales. Y cuando hablamos de condiciones laborales, no solamente estoy hablando de salarios, que hoy por hoy son los más bajos de la Unión Europea, y eso hace que mucha gente se plantee, cuando le ponen las ofertas de un lado y en el otro, pues irse al lado donde más bien se le da la presión, sino también mejorar en las condiciones laborales. Atención primaria, en la medicina pública se siguen atendiendo en algunos casos 50 y 60 pacientes diarios. Eso lo ve un médico de familia de Francia o de Alemania y se tira de los pelos. El tema de la estabilidad profesional, hemos tenido que hacer oposiciones o concursos de consolidación porque la Unión Europea ha castigado, reñido a nuestro país por los altos índices de precariedad laboral y de temporalidad que tiene, que están muy por encima de los cánones. En definitiva, hay que tratar al médico en las condiciones que se le está tratando en otros sitios, porque estamos moviéndonos en un entorno que hay libre circulación de trabajadores y, por lo tanto, las condiciones se tienen que homologar al resto, o si no, esto es como el agua, ¿no? Irá de donde más presión tiene a donde menos. Y es lo que está pasando, ¿no? Hasta ahora está pasando con Europa y, desgraciadamente, estamos viendo en los últimos años que está pasando también entre la medicina pública y la privada. La medicina privada está tratando mejor a los médicos que la pública. Por lo tanto, tendremos también...
Pues sí, ahí tenemos
el problema, ¿no?
Efectivamente, bueno, todas las profesiones son importantes, pero hay algunas que son fundamentales, y la de ustedes, la de los médicos, lo es. No podemos permitirnos el lujo de dejar que los mejores, sobre todo, porque el que no tiene más remedio, pues bueno, pero los mejores se nos marchen fuera. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hablaremos de nuevo, si a usted le parece y le viene bien, después del día 22, de que tengan ustedes esa próxima reunión con el Ministerio de Sanidad, a ver qué es lo que les dicen, a ver si rectifican alguna de esas informaciones que no les han dado ustedes directamente, pero que sí han aparecido en los medios de comunicación. Le agradezco mucho este rato de conversación.
Muchas gracias y esperemos que así sea.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este sábado, otro derbi madrileño por todo lo alto en el Partido de la Onda. Son 7 horas apasionantes. Desde las 4 te contamos el Leganés Atlético de Madrid y el Getafe Barcelona a las 9. Además, fútbol femenino y baloncesto. ¿Te lo vas a perder? Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, por los próximos minutos nos vamos a ocupar de un caso de maltrato animal que investiga la Guardia Civil en Cadalso de los Vidrios. Carlos Sánchez Blas, muy buenos días, compañero.
Qué mal suena. Buenos días, Eli. Bueno, de maltrato animal, ¿eh?
Fatal. Bueno, creo que se han localizado más de una decena de perros en condiciones sanitarias lamentables. Y eso tras el hallazgo de tres perretes muertos en una zona boscosa, que creo que fue el detonante de toda esta operación de la Guardia Civil.
Sí, al final agentes del Seprona escucharon ladridos de perros en un edificio abandonado. Claro, sonaron las alertas para ellos y después de llegar al lugar se encontraron con tres cadáveres de cachorros en una zona boscosa del término municipal de Cadalso de los Vidrios. 11 perros con lesiones en las orejas, en las patas, pobres. Extrema delgadez. Y ahora comentamos más datos porque lo primero es escuchar a Mario Iraola, portavoz de la Guardia Civil.
Un investigado de 44 años en la localidad de Cadalso de los Vidrios por cometer un presunto delito de maltrato animal. El pasado 8 de enero se hallaron tres cadáveres de cachorro de perro en una zona boscosa de la localidad. Se encontraron otros 11 perros podencos viviendo en unas condiciones pésimas de salud e higiene. Se pudo observar cómo los canes tenían heridas en las patas, en las orejas y padecían síntomas de desnutrición. A lo largo del pasado año, del 2024, se han investigado a otras 6 personas por delitos de maltrato animal cometidos contra perros, hámster, un gato y un cordero.
La mala noticia, el hecho, la buena noticia, que afortunadamente agentes del Seprona los han trasladado a centros con condiciones adecuadas, ¿no? Y con veterinarios que pueden paliar una situación que, hay que decirlo claramente, les iba a conducir directamente a la muerte.
Bueno, ¿sabemos algo más de este individuo, de este último individuo, de este de 40? ¿Quiere decir él a qué se dedica? ¿Era criador de perros o simplemente los tenía porque sí?
No, los tenía además en un inmueble abandonado. No tenían documentación los perros, no estaban dados de alta, ningún tipo de documento, ningún tipo de condiciones sanitarias. Y directamente abandonados. Ni siquiera este varón de 44 años se pasaba por allí a diario. De hecho, si los agentes del Seprona no se dan la vuelta por allí y no reparan en los ladridos de los perros, seguramente hubieran estado mucho más tiempo y hubieran fallecido muchos más.
¡Qué barbaridad! No entiendo esta gente. ¿Para qué tienen animales si lo que van a hacer es dejarlos morir de hambre, de enfermedades, abandonarlos? Es completamente absurdo, ¿no?
Hay un elemento común en este tipo de localidades, no solamente en Cadalso de los Vidrios, durante 2024, en Bustar Viejo, en San Agustín de Guadalix, en Cenicientos, ¿no? En edificios abandonados, poco transitados. Hay 6 investigados por delito de maltrato animal, no solamente perros, sino gatos, corderos, lechales en algún caso, y también hámsters. 6 investigados por maltratar presuntamente a este tipo de animales.
Pues yo lo que espero, Carlos, es que les caiga encima un puro, pero gordo, además. A ver si les quita la gana de hacer el tonto.
Desde luego está siendo investigado y seguramente los indicios van a conducir a una condena necesaria para erradicar este tipo de comportamientos y de fechorías con animales.
Pues esperemos que sí. Compañero Carlos, muchísimas gracias. Te dejo que sigas por ahí, dando vueltas por la Comunidad de Madrid y trayéndonos novedades y nuevas noticias.
Compañera, gracias. Y nosotros somos como Gloria Talavera. Vamos un poquito fuera para que nos dé el aire.
No veas qué envidia me dais. ¡Hasta luego!
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
¿Sabías que
El primer tranvía de España fue el de Madrid y al principio no funcionaba con electricidad, sino con tracción animal, o sea, con mulas. El 31 de mayo de 1871 empezó a funcionar el servicio de tranvías en la capital con coches arrastrados por estos animales. Daban servicio entre la calle Serrano y el barrio de Pozas, pasando por la calle de Alcalá. La línea se inauguró con 24 coches y 120 mulas. Los coches tenían una planta baja cubierta y un piso superior al aire libre, el conocido como imperial. En el interior podían viajar 16 pasajeros y 8 en la parte al descubierto. Cada coche tuvo un coste de 2.000 pesetas. El servicio se extendió rápidamente y surgieron otras líneas. La primera en funcionar con tracción a vapor fue la que unía Madrid con Leganés. Los tranvías eléctricos empezaron a funcionar en 1899 y el coste de cada coche eléctrico fue de 18.000 pesetas. El tranvía estuvo funcionando en Madrid hasta el día 1 de junio de 1972, fecha en que se desmontó la última línea.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. I started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Hoy en día Getafe es un municipio muy grande, más grande que muchas capitales de provincias, donde viven muchísimos madrileños, donde más ha subido el alquiler de toda España, por cierto. Pero como era Getafe hace más de medio siglo antes del boom industrial que la transformó en lo que es hoy, bueno, pues es lo que intenta recoger el ayuntamiento, que está pidiendo a los getafenses, a quienes viven ahora en Getafe y a quienes han vivido alguna vez en este municipio, vídeos y películas caseras filmadas entre los años 1960 y 1980. La pretensión es la de crear un archivo audiovisual de todo el municipio, de cómo se ha ido desarrollando. Bueno, tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Getafe. Concejal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Quién la pone sobre la mesa?
Bueno, pues surge pues a raíz de conversaciones con la Universidad Carlos III, con responsables del Estado de Cultura, y hablamos sobre cómo recuperar, cómo conservar, a través de material visual, cómo saber la historia de nuestra ciudad en los últimos 50 años, ¿no? En los años 60, 80, pues había se estaba extendida la posibilidad de que muchos vecinos pudieran tener pues, cámaras de Super 8, cámaras de 16 milímetros, y que pudieran haber grabado en aquel momento pues escenas cotidianas de la vida común, de propia, incluso sucesos que han podido suceder en la ciudad en aquella época, ¿no? Entonces, pues conocer mejor aquel periodo y darlo a conocer a los otros vecinos nos parecía que era muy interesante, ¿no?
Eligen ustedes precisamente esas dos décadas, la de los años 60 y la de los años 70, precisamente por eso, porque existe esa posibilidad de que haya bien películas de Super 8 de aquel entonces, o incluso los más avanzados, digamos, tuvieran cámara de vídeo, o hay otras razones para elegir precisamente esas décadas.
Bueno, yo la creación del archivo audiovisual tenemos que arrancar por algún sitio, ¿no? Que podemos arrancar por bien por documentación de fiestas de Getafe o de momentos lúdicos, momentos emocionales, pero pensamos en empezar por el principio, ¿no? ¿En qué momento se empezó a disponer de manera más común de ese tipo de cámaras? Pues en la época de los años 70 aproximadamente, y este formato de antes de que entrara el VHS, antes de que entrara otro formato de vídeo, pues venía a durar hasta los años 80, ¿no? Entonces era un poco arrancarnos con ese momento histórico, que además coincide con un momento histórico muy interesante, ¿no? Que es el protestantismo y el arranque de la democracia, que nos parecía que en Getafe ha habido mucho movimiento social, pues podía tener testimonios muy interesantes para contar aquel momento histórico concreto.
¿Qué es lo que produjo aquel boom industrial exactamente? Porque Getafe se transforma completamente durante esas décadas y se convierte o empieza a tomar el camino para convertirse en lo que soy.
Bueno, Getafe ha tenido siempre un foco industrial muy importante, ¿no? A través de la aeronáutica, con la antigua casa y ahora Airbus, ha generado muchos sinergias en torno a esta empresa y otras empresas que estaban instaladas en Getafe y que en desarrollo en estos años, en los 60-80, con toda la migración interior que hubo en el país y se trataron a Madrid, pues fue acogiendo a muchísimos vecinos y vecinas nuevos de muchas comunidades autónomas cercanas, y ese crecimiento se produjo muy importante en esa época. En esa época pues crecieron varios nuevos en Getafe, ¿no? Cuando nacieron Margaritas, varios que fueron configurando lo que es la ciudad actual. Y contar con testimonios, ya no solamente fotográficos, sino también audiovisuales de aquel momento, creo que forma parte de nuestra historia y que puede ser, enriquece mucho el conocimiento de lo que fuimos y nos ayuda a comprender también lo que somos, ¿no?
Claro que sí.
Conocimiento.
Bueno, en esta iniciativa que han puesto en marcha, ¿piden solo o solo les sirven las cintas de vídeo, las películas caseras filmadas, o también admiten fotografías?
Todo que sea grabación de películas de aquella época, pueden ser de particulares, pueden ser de empresas, pueden ser de profesionales que puedan tener grabaciones en Getafe en aquel momento, no nos ceñimos solamente al particular. Y luego además lo que queremos hacer, y aquí contamos con la colaboración con la Claus III, con nuestros grupos de alumnos,
la universidad,
el programa Donante de Memoria, el programa A Quién Le Importa, lo que haremos será sentarnos con los donantes para visionar las películas, para identificar elementos concretos de películas que pueden ser muy interesantes para luego poder documentar esa película, ¿no? No solamente recoger el documento gráfico, ese vídeo grabado, esa película grabada en aquellos años, sino que además hay detalles que pueden aparecer ahí, que los propios protagonistas, también nos pueden detallar algo más, ¿no?
Claro, serán los dueños de esas grabaciones que puedan decir, sí, esto está grabado en la esquina de... A lo mejor en la película pues tampoco se puede identificar, ¿no? Incluso personajes o comercios de la época que puedan aparecer allí pueden ser identificados. Hombre, claro.
Al final, efectivamente. Una grabación de una comida familiar nos puede decir poco, a lo mejor, de momento, pero diferentes grabaciones, diferentes comidas familiares de aquel momento, pues nos indican cuál era la costumbre en cuanto a los encuentros familiares en aquella época, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que no solamente hace falta... no solamente pedimos grabaciones de eventos, de situaciones que se han producido de carácter público, sino también de carácter privado.
Claro, eso es muy importante, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, hombre, yo sí, yo tengo una película filmada en Super 8 de aquella época, pero es que, como usted dice, es una boda familiar. Bueno, pues también puede servir, porque a través de esas imágenes, como usted bien dice, se pueden deducir o bien costumbres o lugares o incluso personajes importantes de la época, ¿no? Luego que han trascendido o que por lo menos tienen mucho que ver con el municipio. ¿Usted es nacido en Getafe o cuánto tiempo lleva viviendo allí?
Yo a Getafe llegué en el 85.
O sea que llegaron también. Ya, a usted no le... Nada, no tiene usted grabaciones de aquella época. Bueno, si hay alguien que tiene este tipo de documento gráfico y nos está escuchando, a lo mejor está pensando, bueno, es que claro, yo no voy a regalar al ayuntamiento una filmación que a lo mejor, hombre, es un recuerdo familiar, lo pierdo, pues no lo va a perder, me imagino, ¿no?
Eso es lo importante para lo que tenemos es la cesión de los derechos y de esa grabación. Nosotros como lo que hacemos es devolverle al propietario una grabación en copia digital para que la conserve y luego el propietario puede decidir si nos deja en depósito la cinta original para que la podamos custodiar en condiciones de conservación mejores a las que pueda tener en su casa o se la lleva. Eso es decisión del propietario. Nuestro planteamiento es, si nos ceden la película y queda en conservación nuestra, conservarla en las condiciones en las que permita que la película pueda durar. Es un material que con el paso del tiempo también se deteriora. No hablamos de material digitalizado, sino de materiales de grabaciones en cintas que con el paso del tiempo van perdiendo también calidad y también conviene que se puedan conservar. Entonces, si quieren, las pueden ceder para conservar a nosotros o simplemente la digitalizamos, le devolvemos la cinta tal y como nos la facilitó junto con esa copia ya digitalizada para que la puedan tener en su propiedad.
Claro, ese es el premio, digamos, de alguna manera, ¿no? Uno puede tener una película de Super 8, por ejemplo. Claro, es muy complicado volverla a ver y además el riesgo está en que se estropee o se haya estropeado, pierda calidad. Ustedes lo que hacen es se la devuelven en formato digital, aparte del propio, si uno lo solicita, pero hombre, tenerlo en formato digital de manera que ese testimonio perdure el tiempo, yo creo que eso es fundamental, muy importante.
Sí, es importante. Yo creo que es un buen incentivo para los propietarios de esas películas.
Pues sí.
Al final, trabajamos con laboratorios que van a hacer esa digitalización, profesionales que van a tratar la cinta con todo el cuidado que requiere y van a poder digitalizar las mejores condiciones posibles. Muchas veces, cuando hemos pasado, que hemos llevado alguna película de VHS a posterior a esa época, porque en aquel momento no había VHS, a digitalizar alguna tienda y bueno, lo que te devuelven no tiene la calidad que se va a conseguir ahora o hay material que se puede perder. Aquí lo que hemos hecho es ofrecer ese servicio completamente gratuito a los vecinos con la finalidad de tener nosotros ese gran archivo audiovisual y que los vecinos tengan su material digitalizado. Y si quieren además conservarlo en condiciones buenas a través de los ayuntamientos.
Perfecto. Bueno, hay un plazo, ahora hablaremos el plazo de entrega de estos documentos, pero ¿qué van a hacer ustedes con ellos después? Quiero decir, ¿los digitalizan? Perfecto. ¿Los archivan de manera que quien quiera consultarlo pueda consultar ese archivo? ¿O tienen intención de hacer, digamos, un montaje con todas ellas de forma que podamos ver esa historia, esa evolución de Getafe de una manera continua?
Sí, el objetivo es que los vecinos puedan ver esas imágenes.
Yeah.
Y por eso las ponemos a disposición de todos los vecinos a través de nuestras webs de cultura o del archivo municipal. Ponemos a disposición de todos esa posibilidad de visionar esas películas con algún montaje que entre realizaremos. Uh-huh. Depende también mucho de la cantidad de material que podamos recabar, pero estará siempre a disposición de los vecinos poder ver, poder visualizar ese momento de historia que estamos recogiendo, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también archivarlo, efectivamente, porque
hombre,
es
un claro.
que quedará recogido para siempre.
Bueno, plazo y lugar para entregar todo el material que podamos tener.
Pues para esta primera edición de esta recogida de documentos será del 20 de enero al 14 de febrero.
Bueno.
Y un periodo bastante amplio, lo recogemos aquí en la Delegación de Cultura, que está situada en la antigua fábrica de harinas, donde está el Teatro García Lorca, la calle Ramón y Cajal 22, la recogemos por la mañana, en horario de 10 a 2, lunes a viernes, o por las tardes, los martes y los jueves, de 5 y media a 7 y media.
Bueno, tenemos prácticamente todo un mes para rebuscar, porque habrá gente que diga, hombre, yo tengo, pero lo tengo que buscar, porque a saber dónde lo puedo tener en una caja, en un trastero, en un momento dado. Bueno, hay todo un mes de plazo para entregar ese material. Que nadie deseche lo que tiene así de entrada, pensando, pues eso, como decíamos antes, ¿no? Que son escenas a lo mejor muy familiares, donde no se ve nada del municipio. No se pretende eso, se pretende recrear un poco lo que fue toda esa evolución de un municipio tan importante como es Getafe en la Comunidad de Madrid durante esas décadas, desde los años 60 hasta los años 80. Luego me imagino que pueden seguir ustedes, ¿no? Segunda fase por los 80 y los 90. Ahí usted ya podrá entregar algo de material, digo yo.
Ay, sí, sí, llevo aportando material propio.
Perfecto, pues Luis Domínguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, enhorabuena de verdad por este proyecto. Supongo que habrá otros municipios que estén pensando en hacer lo mismo a raíz de esta iniciativa que han puesto ustedes en marcha con la colaboración, eso sí, de la Universidad Carlos III, que al César lo que es del César, ¿eh? Hay que mencionar sí, que es una colaboración es, importante.
La importancia del proyecto tiene mucho que ver con eso, es un proyecto colaborativo con la ciudadanía y con la universidad. Tiene ese aval también de la propia Universidad Carlos III.
Pues lo dicho, enhorabuena por esta iniciativa y una vez que ya, en fin, se cierre el plazo, tengan ustedes todo el material y hayan conseguido, hombre, un poco visionarlo, decidir qué es lo que es realmente útil para recrear esa historia de la ciudad, bueno, pues volveremos a ponernos en contacto y ya nos va contando, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, muchas gracias.
Un abrazo.
Nos estamos contando.
Gracias.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, aunque todos coinciden en lo mismo.
Lo que más me gusta de Última Sesión son tus editoriales.
¿Por qué? ¿Te sientes identificado?
No, porque realmente es que he descubierto que eres un personaje difícil de catalogar.
Enciclopedia del cine, es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo sí, tuviste sí. tan claro.
Sí, sí, sí,
has pequeño. Cumplido tu sueño.
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo. Nos acercamos, rozamos ya casi las 11 en punto de la mañana, por lo tanto llega el momento de cederles un ratito solo, unos minutos solo, el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos. Ellos nos ponen a punto sobre las últimas noticias y después los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos, tenemos ratito de oyentes, tenemos gestos que son palabras, en fin. Yo creo que tenemos un programa interesante por delante.